Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta segunda entrega de las tertulias en comunidad que organizamos la Comunidad Judía de Madrid y Radio Sefarad con la asistencia de público. Permítanme primero presentarles a nuestros invitados oponentes. Empezaremos por Amando de Miguel, sociólogo y escritor, autor, entre otras muchas obras, de una reciente novela titulada Judíos en la ciudad de Los Ángeles, que no se refiere a la urbe californiana, sino a nuestra Madrid. En segundo lugar, daremos la palabra a alguien muy conocido por todos vosotros, Jacobo Israel Garzón, empresario y escritor, además de expresidente de esta comunidad y de la Federación de Comunidades Judías de España. El tercer ponente es Roberto Blatt, diplomado en antropología, profesor de filosofía en Israel y productor audiovisual, director de la empresa de televisión por cable multicanal. Por último, Uriel Macías, bibliógrafo experto en judaica y gran conocido de esta casa también. Y el tema que os proponemos son las dos caras de los sentimientos de la sociedad española hacia los judíos que aquí moramos. El título que le hemos dado a este encuentro es Judíos en España, amores y odios. Hace años que se viene hablando, como es lógico, del antisemitismo o la judiofobia, de sus características y orígenes en España. Es un tema preocupante y que, desgraciadamente, se expresa abierta y violentamente de vez en cuando y más frecuentemente de forma solapada o disfrazada de antiisraelismo en algún sector de la prensa y los medios de comunicación. Sin embargo, en paralelo a esta realidad, se da en nuestro país un extraño fenómeno que, aunque minoritario, resulta llamativo. La judeofilia, amor o admiración por lo judío sin pertenecer a esa colectividad. Este filosemitismo tiene raíces muy diversas, desde las puramente espirituales o religiosas y raciales, aquellos que dicen sentir un vínculo especial por ser descendientes de conversos, hasta los que ven en Israel un baluarte y trinchera en la lucha contra el fundamentalismo islámico, pasando por los que creen que vale la pena conocer la riqueza cultural judía. Intentaremos acercarnos a estas perspectivas diametralmente opuestas para obtener una instantánea más real y completa de la imagen de los judíos en España hoy día. Y abriremos el juego con don Amando de Miguel, como sociólogo y experto conocedor de España. ¿Cuál de estas dos caras de la moneda cree que son las dominantes en la actualidad y a qué se debe?
Bueno, digamos, yo personalmente represento aquí la judeofilia, tal y como se ha descrito. Es decir, un español sociólogo que nunca se había preocupado de la cuestión judía en sus estudios sociológicos, porque lo considero una cosa marginal, más o menos incluso extravagante, podríamos decir, y que de repente, cuando empiezo a escribir novelas, tengo ya dos novelas nada menos, Judío en la ciudad de Los Ángeles y Secuestro prolongado, que se orientan precisamente a la contraposición entre estas dos vertientes, la judeofobia y la filia. La judeofobia ahora, ya como sociólogo, tiene un efecto de cambio pendular muy extraño, porque tradicionalmente la judeofobia había sido parte de la derecha, podríamos decir, los que tenían poder económico o influencia. ¿Por qué? Porque veían siempre los judíos unos contrincantes, había celos o había envidia frente a esos contrincantes, porque esos contrincantes estaban muy unidos, eran muy solidarios, y digamos la derecha que tenía el poder económico o el poder político o tradicional, pues veía siempre los judíos algo peligroso. Eso en el Affair Dreyfus está presente en los años 30, en la crisis de los años 30 en Europa, y después de la Segunda Guerra Mundial, con un movimiento pendular, es lo contrario. Ahora la judeofobia es de la izquierda, es muy curioso. ¿Por qué se produjo ese movimiento pendular? Pues por el Estado de Israel y su alianza estrecha, estrechísima con los Estados Unidos. Es decir, la izquierda hoy no sabe muy bien cuál es su enemigo. Y entonces su enemigo, bueno, Estados Unidos, el capitalismo, digamos, ¿no? Y si Estados Unidos ayuda a Israel, pues somos anti-israelíes y, por lo tanto, anti-judíos y, extrañamente, pro-musulmanes. Pero es muy difícil ser de izquierdas y ser pro-musulmán. Pero bueno, que cada uno se arregla sus prejuicios y sus filias y sus fobias como quiere, Y yo, claro está, no puedo participar de esta deriva. Más bien estoy en la posición contraria de los que redescubren el factor judío en la vida española, porque España fue sefarad antes de ser Hispania. Un personaje de mi novela Judíos en la ciudad de Los Ángeles, Bárbara Chueta de Mallorca, dice: bueno, nosotros no hemos llegado después a la España cristiana, nosotros estamos aquí desde Salomón. Es decir, y vinimos a Sefarad, que Sefarad era para nosotros ya una unidad que era toda la península ibérica. Es decir, que antes que vosotros inventarais la tradición cristiana y todo eso unida a la historia de España, nosotros estábamos aquí, ¿no? Y bueno, esa identificación con ese personaje pues me lleva a adoptar esta idea de, como español, de reivindicar esa oscura raíz que siempre ha quedado, digamos, tapada en nuestra historia y que hay que reivindicarla. Y también por una idea de justicia histórica. Bueno, pues si siempre han sido perseguidos, hombre, no está mal que ya como reconciliación o como efecto contrario, digamos, bueno, llega un momento en que ya no hay persecución, al contrario, hay simpatía. Y aunque estoy exponiendo mi actitud, hay muchas personas en España que sienten esto mismo, esta misma, no sé, esta extraña simpatía que nos ha dado por los judíos ahora, casi como rechazo de la estupidez de una izquierda que es antijudía por ser anti-Estados Unidos, que es una cosa bien tonta también, ¿no? Y esto es. Claro, el resentimiento en el mundo intelectual se da también porque, claro, los judíos siempre han sido intelectuales avant la lettre, digamos, que eran los escritores, los artistas, los científicos, los que estaban en el lado del conocimiento, también del comercio. Dos cosas que, claro, siempre han sido odiadas en la vida tradicional española, el comercio y el conocimiento. Y la mezcla de las dos acababa en la hoguera muchas veces, en épocas pasadas, naturalmente. Bueno, pues eso es así, es un hecho universal, que los judíos, por lo que sea, por estar unidos, por sentirse solidarios, por sentirse perseguidos, por lo que sea, se han dedicado al conocimiento, las profesiones, el arte. Y así en la historia española, pues claro, muchos personajes, empezando por Cervantes o, en fin, otros muchos, Santa Teresa, que tenemos aquí en la iglesia, pues Santa Teresa claramente era de estirpe judía, conversa, naturalmente, bueno, a la fuerza Orcan, claro, esas conversiones ya sabemos lo que eran. Y los mismos escritos de Santa Teresa no se explican sin la educación judía y la tradición judía, porque esa idea, digamos, mística, pues se explica por esa tradición. Pero me parece que me estoy alargando mucho.
Va a haber tiempo para seguir hablando. Le vamos a pasar la palabra ahora a Jacobo Israel Garzón. Un poco es el mismo tema, pero Jacobo, ¿usted qué diría? ¿Qué es lo que predomina? ¿Judiofobia o judiofilia?
Yo no, primero no me hables de usted, porque hablar de usted en una charla como esta, en un debate como este, es ponernos una frontera. Pero yo distinguiría en el filosemitismo y el antisemitismo tres aspectos de la población que me parece que son importantes. Por un lado, es la sociedad en general. Por otro lado, es la sociedad muy politizada en ambos extremos, y por otro lado es el Estado, porque no olvidemos, fundamentalmente cuando los judíos hemos tenido problemas es con el antisemitismo del Estado, el antisemitismo estatal. Entonces, sobre la sociedad, yo voy a cumplir 70 años y he vivido toda mi vida con la sociedad española, desde el colegio en que estudié, en un colegio con mayoría de españoles, a la universidad. Nunca he tenido problemas con la sociedad española de antisemitismo. Mis compañeros, incluso tengo todavía amigos de la primaria, amigos de la secundaria, amigos de la carrera, me han respetado siempre. Y, evidentemente, algunas veces hemos encontrado un poco de ignorancia sobre el tema, porque qué es un judío, ellos lo desconocían, fundamentalmente. Pero no he tenido, ni en los estudios, ni en el ejercicio de la profesión, ningún problema por ser judío. Esto tengo que decirlo porque esto es, creo que es algo claro en la sociedad española. La sociedad española en general, en su conjunto, no es antisemita. Tampoco diría que son filosemitas. Hay muchos que son filosemitas y otros que son más ignorantes que antisemitas. Ahora bien, hay una población politizada, muy politizada, y sobre todo la que se extrema en las dos posturas, y a la extrema derecha o a la extrema izquierda, una porque viene del antisemitismo nazi fascista y otra porque viene de otro antisemitismo menos conocido, pero que es el antisemitismo estalinista, que se pudo ver desde las peleas con Trotsky hasta la purga del 37, hasta determinados elementos, y que, sobre todo, se ha visto en el mundo comunista después de la guerra del 67, que adoptó una postura anti-israelí, pero que venía en gran parte de un antisemitismo tradicional, que no lo olvidamos, pero que está. Y este ha calado hondamente en esta población de extrema izquierda. Lo que pasa es que la población de extrema derecha y de extrema izquierda, siendo minoritaria, tiene un papel importante porque son opinion makers, son fabricantes de opinión. Quiero decir, no son unos meros personajes que tienen una postura ellos, sino que influyen en la sociedad a través de los partidos políticos. La extrema derecha no tiene grandes partidos políticos, pero Internet está lleno de odio, etc. Entonces, esto yo creo que es importante también porque hay que entender que fundamentalmente el antisemitismo como tal viene de las posiciones políticas. Hay la opinión, yo siempre he dicho, el antisemitismo español es mucho más de la opinión publicada que de la opinión pública. Y luego, por otro lado, está el Estado. El Estado tuvo, en el comienzo del régimen que se instauró en el 39, una gran dificultad para con los judíos, una dificultad enorme. Cerraron las sinagogas y clausuraron las comunidades. No volvimos a tener derecho a existir como tales hasta el año 67, es decir, y por lo tanto es una historia compleja. El que haya vivido en esa época sabe que además entonces la prensa, también la opinión publicada, era heredera de la prensa, digamos, profascista, y por lo tanto la opinión publicada también era antisemita desde la derecha y no desde la izquierda. El Estado, desde la Constitución, igualó plenamente a los judíos con los otros ciudadanos. Es decir, a niveles de personales no hay ninguna discriminación desde el Estado hacia las personas. Sin embargo, creo que hay un tema todavía que no se ha conseguido, yo lo dejo aquí, en el Estado, que es no hay discriminación hacia las personas, pero no hay neutralidad religiosa del Estado. 35 años después de la Constitución, no hay neutralidad religiosa del Estado. Podemos verlo recientemente. Estos recortes han representado recortes para todo lo que son ayuda a las minorías. No hay ningún tipo de recorte para la mayoría. Quiero decir, no. Y esto es real. Es decir, esto no es antisemitismo, pero es no neutralidad del Estado con una Constitución que marca la neutralidad. Y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, si me habla la sociedad española es antisemita o el Estado es antisemita, la sociedad española no es antisemita, quiero decir, ni el Estado siquiera es antisemita. Ha aplicado a los judíos el mismo criterio que ha aplicado a los protestantes o a otras minorías. No estoy hablando de que, pero sí que hay este problema de falta de neutralidad del Estado. La sociedad no es antisemita, hay mucho filosemitismo y hay también ignorancia, ¿por qué no decirlo? Porque claro, los judíos somos una minoría, sobre los judíos se han escrito muchas cosas, pero en la población yo me encuentro con mucha gente que desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de los valores religiosos y del valor que el judaísmo tiene como antecesor de los valores cristianos, como mucho, hay una enorme simpatía hacia los judíos, aparte ya de los que creen descender de conversos, etc. Bueno, pues esto es un poco.
Bueno, gracias, Jacobo. Recuerdo a los ponentes y al público que después de estas respuestas iniciales habrá también un turno de reacciones. Al final también hemos reservado un tiempo para algunas preguntas del público. Ahora le toca a Roberto Blatt para que nos ilustre con su visión de este fenómeno o par de fenómenos.
Hola, buenas tardes.
estoy encantado de haber vuelto a este lugar donde pasé momentos interesantísimos y donde he aprendido mucho y reencontrarme además con viejos amigos. A mí me fascina el hecho del antisemitismo allí donde no hay judíos. Es un fenómeno que me interesó siempre. Y hoy en día en Europa tenemos dos países de esos. Uno es Polonia y el otro es Israel. Uno es Polonia y el otro es España. Y en ambos ocupan el segundo y tercer puesto en opiniones antisemitas medidas por la Liga Antidifamación hace cosa de 4 o 5 meses en toda Europa, pero con diferencia. Está campeón absoluto Hungría, con un 68% de la población que emite juicios discriminatorios. Segundo España, con 53. Tercero Polonia, con 48. Y los demás entran lejos por los números 20, entre el 20 y el 26. Curiosamente, el menos antisemita de todos, porque será, es Alemania. Ahora, ante ese dato, y yo tomo muy en serio, si yo he tenido experiencias muy parecidas a lo de Jacobo, por ejemplo, yo también coincido con él de que en realidad esta medida de antisemitismo es más que relativa, porque yo también, como persona, los 20 y tantos años que he vivido aquí, y en algunas posiciones delicadas, en centros, instituciones intelectuales, de medios, pude haberme encontrado con una discriminación personalizada fuerte, cosa que no me sucedió nunca, a pesar de las barbaridades antisemitas que sí que he oído. Muchas de ellas, como también se dijo aquí, por pura ignorancia, pero a mí me interesan las otras. Las que provienen tanto de la derecha como de la izquierda, y aquí tampoco me aparto demasiado de mis compañeros, pero quiero hacer una pequeña distinción, por ejemplo, con Polonia. En Polonia, hasta comienzo del siglo XX, más o menos un 30% de la población polaca era judía. Sin embargo, en España es un país vacío de judíos desde hace 500 años. Esto es una diferencia significativa. De Hungría me abstengo en este momento porque vamos a hablar para concentrar un poco el debate y la conversación. Me da la impresión que las razones por las cuales hay un antisemitismo sin judíos en Polonia son distintas a las que provocan un antisemitismo sin judíos en España. En Polonia, precisamente por la presencia hasta reciente de muchísimos judíos, el antisemitismo puede verse como resultado de unas comunidades muy, muy importantes judías que vivieron lado a lado, pero aisladas, de la sociedad polaca no judía. Y aunque hubo grandes encuentros personales y incluso en algunos casos grupales y algunos movimientos conjuntos, en general había un abismo entre ambas comunidades que compartían el país en todas partes, no solamente en las grandes ciudades como en Lodz, en Varsovia, sino también en los pequeños pueblos, en los famosos shtetl, muchos de los cuales también estaban diferenciados casi en un 100%, 100% judíos, 100% de campesinos polacos. Es muy probable que el antisemitismo polaco, que además fue manipulado del siglo XVIII por los gobernantes locales, según las crisis que surgieron, provocando de una y de otra manera desde el Estado, desde el gobierno, muchos pogromos, terminó creando opinión, como se ha utilizado aquí, como se ha dicho aquí, y se vio a los judíos, por su presunto cosmopolitismo, como incapaces de plegarse a los fuertes movimientos nacionalistas del final del siglo XIX en Polonia para crear su propia identidad después de 3 divisiones impuestas desde el extranjero. Por lo tanto, al judío se lo veía como un apátrida o un antipatrias. Esa es la visión antisemita del polaco. Además de otras características tradicionales de judío estafador, taimado, etcétera, que ya son comunes y universales entre los antisemitas. No es el caso de España. En España, en realidad, el judío ha estado ausente y, en realidad, aunque somos los que estamos y estamos los que somos, sigue siendo un país sin judíos. Es un país sin judíos porque los judíos aún, con la excepción de algunos colegas míos aquí en la mesa, no ocupamos papeles, digamos, públicamente muy, muy relevantes, como para incluso poder decir que manejamos la prensa o que manejamos la banca o que manejamos las universidades. No tenemos prácticamente a nadie, excepto a un converso como John Juaristi, muy amigo además. Es decir, pocas figuras pueden ser demonizadas como dominadores de la sociedad española. Por lo tanto, el judaísmo, el antisemitismo, ese medido por la Liga Antidifamación, me parece que es más paradigmático, un arma arrojadiza ideológica, que una verdadera relación con personajes de carne y hueso, nosotros como judíos o nuestros amigos cercanos a nosotros. En este país,
el tema del antisemitismo o el antijudaísmo ha sido utilizado como el modelo, como un modelo paradigmático de rechazo del otro, en general, del adversario, del enemigo. Y en un país que tiene una larga tradición, brazo armado de la Iglesia, un país con una potencia, digamos un país con talante militar, el adversario casi nunca es un adversario, es un enemigo, y al enemigo hay que exterminarlo. Por lo tanto, en cierto sentido, el modelo del judío malo, asesino de Dios, deicida, es el que se aplica al adversario. Todo adversario es, de alguna manera, un judío virtual, excepto los judíos reales. Y es por eso que todos nosotros, cuando nos encontramos con españoles cristianos y nos dicen barbaridad, dicen, pero es verdad que vosotros, qué sé yo, que habéis matado a Dios, que habéis no sé qué, o algo otro que viene y dicen, pero creéis en Jesucristo, o, es decir, lo hacen sin ninguna animadversión, sin emoción. Porque el antisemitismo, me da la impresión, en España es una herramienta política y es por eso que ha podido ser utilizada por la derecha y por la izquierda. Es más, en época de Franco estaba el antisemitismo franquista aliado de Nasser contra el antisemitismo de la izquierda aliado a Arafat. Quiere decir que los rivales adoptaban diferentes modelos de antisemitismo para poder seguir enfrentándose entre ellos cuando en realidad no había ningún judío entre medio. Eso es un poco lo que quería señalar en este momento. Voy a dar solamente un ejemplo. Nunca, igual que Jacobo, nunca sentí, y cuando alguien me dijo algo que era ofensivo, le dije, mira, esto es muy ofensivo, entonces la persona se deshacía. Ay, por favor, es terrible. No, no, yo pensábamos que era así, pero entonces no es verdad que os juntáis todos y tomáis decisiones por el tema de la economía. No es verdad que controláis la prensa mundial y la banca. No, justamente, es decir, algunos que venían y decís, oye, que como somos amigos, igual tú también me incluyes. Pero todo esto de la ingenuidad más absoluta, de la inocencia más absoluta. Yo, es que el problema es que quizá habían elegido siempre el judío equivocado, porque yo justo estoy mal colocado tanto, bueno, en realidad hoy en día en los medios estoy bastante bien, pero lo que es en la banca que es donde cuenta menos. Termino con esta anécdota. Nunca me pasó lo que me pasó en una fiesta elegantísima en Sesiem, en París, donde un señor estuvo hablando conmigo, a un nivel intelectual absolutamente extraordinario, en que yo me sentía un verdadero paleto, y un señor estaba hablando conmigo. En un momento, como había algo que tenía que ver con un tema judío, entonces le mencioné, yo que soy de descendencia judía, sin hacerlo más, digamos, sin hacerlo más entusiasta que eso, para dejarlo ahí, y dije, tal causa, una opinión sobre algo. Y el señor apenas escuchó que yo tenía lo que ver con los judíos, me dijo, discúlpeme, y se fue. No es que me insultó perro judío o no sé qué, o deicida, como me dijo Pablo Liscano, que se murió, me dijo, Roberto, ¿cómo te sientes siendo el único pueblo que mató a Dios? ¿Ve? Pero eso es una barbaridad. Es Pablo Liscano, es decir, se murió el pobre, entre tanto, por eso. Pero lo que me pasó en París, eso nunca me pasó aquí en España.
Bueno, vamos a terminar esta primera ronda con Uriel Macías.
Gracias. Lo de hablar el último después de tener unos compañeros de mesa como los que tengo, pues a uno le van quedando los flecos, o repetir lo de siempre, me sumo a lo que ha dicho esta, a lo que ha dicho el otro, y me sumo más o menos, o en mayor medida, a lo que habéis dicho todos los que me habéis precedido la palabra. Entonces bueno, voy a hacer aquí, parece que la confesión primera que hay que hacer de los que somos judíos, desde la que te has visto liberado, tú has tenido que confesar que eres filosemita, nosotros tenemos que confesar que no hemos sido víctimas de antisemitismo. Entonces, lo mismo, es decir, yo he nacido aquí, yo aquí mi planteamiento, es decir, en las palabras de entrada de Jorge decía, estamos aquí, yo no solo estoy aquí, yo soy de aquí, es decir, y algunos de los que están en esta sala también, es decir. Cierto que los judíos en Madrid que de mi generación no somos muchos, en Barcelona son más, en Ceuta y Melilla son muchísimos más y en otros lugares pues más o menos. Es decir, ya hay una población judía aborigen de segunda y tercera generación en este país, con lo cual tenemos que empezar a plantearnos las cosas en otros términos. Somos pocos y lo primero que quiero decir es, antes de entrar en más detalles, el mero hecho de que estamos hablando hoy aquí de esto, hemos perdido. Hemos perdido la partida de entrada. Es decir, si nos hemos reunido personas con inquietudes, en mayor o menor medida, pero todos los que estamos en esta mesa tenemos unas ciertas inquietudes culturales, intelectuales, por supuesto, quienes habéis venido a escucharnos. Hay que entender que también tenéis un interés por el mundo de la cultura, de la historia, del mundo judío, de la religión judía, de algún aspecto del mundo judío. Ya hemos venido a hablar a un tema de la agenda que nos lo imponen quienes no nos quieren. ya me da igual si son el 53%, el 42% o el 63%. Bueno, no es cierto que me da igual, pero de entrada ya hemos perdido. Y allí, y aquí quiero hacer una reflexión, ya que estamos en una institución judía, convocados por la radio de la institución judía principal de este país, es hasta qué punto tenemos que seguir permanentemente convirtiendo en casi, en las programaciones de algunas instituciones y entidades judías en España hoy, prácticamente solo hay dos temas, tres ocasionalmente, que son el holocausto, el antisemitismo y a veces, y no en todas, el Estado de Israel. Es decir, hemos vaciado de contenido nosotros mismos, nos hemos puesto la horca, hemos dejado de pensar en positivo, hemos dejado de pensar en los capítulos de los que somos protagonistas de nuestra historia para centrarnos en analizar con muchísima finura a veces los capítulos de la historia de los que somos víctimas. Con eso no quiero decir ni que cerremos los ojos, ni que tengamos que renunciar a la memoria, ni que tengamos que renunciar a absolutamente nada. No estoy diciendo que quitemos, sino que sumemos. Pero es que uno tiene la sensación, cuando lee ciertas programaciones de instituciones y comunidades judías en la España de estos días, en que no tenemos más en la agenda que hablar de lo malos que han sido con nosotros, ¿cierto? Tenemos episodios trágicos en nuestra historia, pero tenemos infinidad de episodios intelectuales, históricos, culturales, científicos, de los que somos protagonistas y no víctimas, y creo que si seguimos hablando siempre de lo que hemos sido víctimas, vamos a acabar por arruinar una herencia y por dejar de producir nada positivo en esa herencia. Con lo cual, ya de entrada, el mero hecho de que estamos hablando de lo que estamos hablando, creo que hemos perdido directamente. Ahora, como me han invitado a hablar de esto, y estáis aquí y vamos a hablar de esto, yo ya he soltado lo que tenía que soltar para sentirme bien. Y ahora, pues sí, quiero comentar algunas cosas. Cierto, yo no he vivido ningún episodio antijudío en mi vida cotidiana, salvo uno, que además lo viví contigo, Jacob, y era por ir contigo, además. Que, si es que...
Dime con quién andas.
Politizado, ok, politizado, pero me da igual, quiero decir, da igual. El único episodio, y lo voy a definir ahora porque es una cosa muy concreta, lo viví por culpa de este señor que dice que no ha vivido ninguno, pero yo estaba a su lado y lo vivimos juntos y alguno más. Yo no he vivido ninguno, ni hechos de discriminación, ni comentarios hirientes, más allá, por supuesto, que aquí también en la tribu tenemos nuestros paranoicos, nuestra cuota de paranoicos, que también tenemos todo el derecho del mundo, y que decir, en los colegios, cuando uno se meten porque es cojo, porque es rubio, porque es alto, porque es bajo, pues hoy te toca que te metan contigo porque eres judío, te hacen un chiste de judíos, tacatas, pasó el chiste, y ahora vamos a por el gordito de la clase, ¿no? Y ya está. Eso lo hemos vivido todos. ¿Eso es antisemitismo? No. Eso son cabronadas, con perdón, de escolares. O sea, más allá de eso, yo personalmente no he vivido ni he sido testigo de ninguna situación en mi entorno cercano. Nunca. Ni de discriminación en el trabajo. También hay una cosa cierta en España que es muy curiosa, y supongo que ocurre en otras sociedades, pero en España que somos enormemente corteses con algunas cosas, la mera presencia de un judío elimina, y es una cosa que tú estabas diciendo, yo casi me atrevo a generalizarla, la mera presencia de un judío en una sala, en una reunión, en una conversación, si se sabe que es judío, la gente se muerde la lengua. A nadie se le ocurrirá hacer determinados tipos de comentarios. O sea, a nadie. Casi piense lo que piense. Ahora, si no saben que estás o estás en una sala en que hay mucha gente, ocurren otras cosas, y de golpe se te levanta la antena, porque oye las expresiones de siempre, judiada, perro judío, no sé qué, los judíos mataron no sé qué, nos mataron no sé cuántos, que los judíos lo controlan, que los judíos no lo controlan. Eso, pues sí, eso está allí, cierto. ¿Cómo se combina todo eso, el que ninguno de nosotros o casi ninguno de nosotros tiene episodios antijudíos que contar, las estadísticas dicen una cosa y demás? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Y podemos ir dándole vueltas a este tema y no lo sabremos nunca. Yo lo que no me acabo de creer, y además es que siempre he negado la mayor, digan lo que digan las estadísticas de algunos centros de estudios, que España sea realmente el o de los dos países más antisemitas de Europa, no me lo acabo de creer. Es decir, no me lo acabo de creer. Más ignorante, sí. O con mayor tasa de ignorancia en cuanto a cuestiones judías, probablemente sí. De ahí a más antisemita, me cuesta mucho de creer. Sobre las cosas que se han dicho, en España sí hay una singularidad del antisemitismo o de la actitud hacia los judíos, que yo creo que sí que esta sigue singular y esta es patria. Es la capacidad, hoy en parte desaparecida, pero hasta hace muy poco, relativamente frecuente, y marca en parte el siglo XX español en su relación con los judíos o en su ideario en torno a los judíos, son los antisemitas filosefardíes. Es decir, es un tema que daría para una conferencia entera, pero esto existe. No, eso existe. Y eso no existe en ningún otro lugar del mundo, porque además precisamente al judío al que más se odia es al cercano. Cosa que en la Alemania nazi odiaban fundamentalmente al judío que vivía en la casa de al lado. De paso, a los que viven mucho más lejos. Pero aquí tenemos un antisemitismo bastante singular, manifestaciones y verbalizaciones e intelectualizaciones del antisemitismo con una variante patria que es la de ser antisemita y ser filosefardí. Eso, en la medida en que la derecha española en los últimos años ha evolucionado, sin saber muy bien por qué, o también podemos entrar en ello, hacia posiciones filojudías por proisraelíes y antiislámicas y no sé cuánto, y anti-PSOE, te encuentras con compañeros de viaje a veces muy curiosos que en el fondo pueden tener rescoldos de viejo antisemitismo o antijudaísmo eclesiástico, pero son furibundos pro-judíos y pro-israelíes. Es decir, aquí tenemos una ensalada estupenda, con lo cual intentar clasificar a nuestros antisemitas y filosemitas patrios creo que en categorías lógicas es absolutamente imposible. Y luego, sobre algo que ha hecho Roberto Blatt antes de hablar, a mí sencillamente me ha molestado, que si no fuera judío diría que es un antisemita, pero como no te lo puedo decir, pues no te lo puedo decir.
Ya me lo han dicho.
Ya, pero yo no te lo puedo decir aquí ahora. Y es que en España no hay judíos, en una España sin judío. Bueno, sí, somos poquitos, el 1 por 1000 de la población, pero yo soy judío y español y judío, y aquí estamos unos cuantos desde hace mucho tiempo. Y quizás eso tenga que ver con la percepción de que inmigra y no inmigra, o con la edad en la que llegas, es decir, somos pocos, pero estamos. Pero allí también, y enlaza en parte con lo primero que estaba diciendo en mi intervención, en este país, con la transición política, salieron del armario cualquier colectivo imaginable, político, ideológico, sexual, artístico. Los únicos que no salimos del armario, y no porque no nos dejaran, sino porque los representantes de las instituciones judías no lo hicieron a tiempo, lo hicieron muy tardíamente, y de golpe más, cuando se intenta salir del armario, luego llega alguien y lo vuelve a meter a todo en el armario, pues si eso fuera la mejor política de presencia en la sociedad española, también tenemos nuestras propias asignaturas pendientes. Es decir, creo que las instituciones judías españolas, las comunidades judías grandes, que son Madrid y Barcelona nada más, son las únicas que podrían tener capacidad de hacer algo, o la Federación. Radio Sefarad sí es un ejemplo en el sentido positivo. Es decir, la radio esta precisamente sí es un escaparate de presencia en la sociedad. Hay otros. Pero también creo que allí hemos estado en falta. Es decir, no hemos sabido estar con voz propia en muchos debates en los que habíamos estado con voz propia. El que seamos el 1 por 1000 o el 1% de la población no nos cambiaba nada. Y ya Jorge me dice que termine y encantado, muchas gracias.
Antes de pasar a las rondas de reacciones, como buen judío yo también quiero decir algo. Simplemente contar una anécdota. Hace unos años me tocó estar en Croacia porque se cumplían 20 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel, y entonces el mejor sitio para celebrarlo era en Croacia, lejos de España, para que no surgiera demasiado, no se viera demasiado. Invitaron a nuestro grupo musical a actuar allí, y estaba el cónsul, no voy a decir su nombre, que se puso a elogiarnos: es que los judíos sois lo mejor, porque sois tan buenos artistas, tan buenos economistas, tan buenos el comercio. Y en un momento se me acercó la agregada cultural de la Embajada de Israel y me dijo: ¿ves? Esto que está diciendo es antisemitismo positivo. Me gustó mucho la expresión y os lo dejo un poco al hilo de lo que se mencionaba del antisemitismo o filojudaísmo. Armando, si quieres comentar algo.
Vamos a ver. Efectivamente, los extremeños se tocan, decimos aquí, ¿no? El antisemitismo o antijudaísmo religioso no tiene razón de ser. Yo a veces lo oigo y digo, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe decir que mataron a Dios? Pero si Jesucristo, Cristo quiere decir, es la traducción griega de Mesías, es decir, que para los cristianos era el Mesías, es decir, ¿y por qué era el Mesías? Porque se pasa en la tradición judía, es decir, no solo Jesucristo, pues la Virgen María y San José y los 12 apóstoles y San Pablo, que no conoció a Jesucristo, que es el verdadero fundador del cristianismo, pues eran judíos. Quiero decir que es imposible entender el cristianismo sin la tradición judía, pero imposible. Incluso algunas tradiciones populares en España, como el cordero que se toma el domingo de Pascua o el turrón que se toma en Hanukkah, pues en la Navidad nuestra, pues Pues son tradiciones judías sin darnos cuenta. Está metido en la vida española el judaísmo. No habrá habido muchos judíos porque los echaron o se convirtieron la mayoría, pero desde luego hasta hace 500 años, en la formación de la nación española, los judíos contaron probablemente más que ningún otro país europeo. Y eso no lo podemos olvidar. Históricamente, el prejuicio antijudío en todas partes y desde luego en España va unido a la confiscación. Es decir, no se entiende la persecución contra los judíos sino es para robarles lo que tienen. ¿Y por qué les roban lo que tienen? Bueno, pues porque los judíos normalmente eran comerciantes, acumulaban dinero, joyas, en fin, era un botín muy apreciado. O sea que siempre. Pero eso ya no funciona tampoco, porque no tiene sentido. ¿Qué botín se va a acumular de los judíos? Pues son como los demás, ¿no? Contribuyentes, digamos, ¿no? En cambio, entonces, ¿cuál es hoy el antijudaísmo? Pues en mis novelas lo he tratado profundamente, pero porque es lo que conozco yo ahora, ¿eh? Yo no he hecho una novela histórica, sino la novela del ambiente universitario que yo conozco, en donde el antijudaísmo es manifiesto, pero es ideológico y es por parte de la izquierda, así. Es una cosa muy rara, pero es así. Y como mi personaje Uriel, que es el protagonista masculino, y Bárbara, que es médica, pues son judíos o descendientes de judíos o se identifican con los judíos, bueno, la oposición a ellos es por parte de la izquierda, que se considera antinorteamericana, anticapitalista y como un prosocialismo extraño, en donde le resulta más simpático Fidel Castro o Arafat que Israel. Es una cosa que yo nunca he entendido, pero es así como funciona y lo he tratado de proyectar en la novela, que refleja una crueldad muy grande. Es decir, que en ese ambiente pequeño que yo conozco de la vida universitaria sí hay antijudaísmo, pero ideológico, estrictamente ideológico. Bueno, nadie dice eso de que mataron a Jesucristo. Bueno, ya, mataron a Jesucristo. Bueno, primero, más bien lo mataron los romanos, yo creo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese juicio. Pero por otro lado, era judío, no cabe la menor duda, estaba circuncidado. Es decir, es más, los cristianos celebran la fiesta de la circuncisión de Jesucristo. Vamos. Luego, es que no tiene sentido esa polémica. A lo mejor popularmente, pero en otras épocas también. Esa idea de los judíos que mataron a Jesucristo. No sé, es una interpretación tan vulgar que yo no veo que una persona con una mínima carga cultural pueda sostener eso. Y tampoco lo he visto en personas populares hoy. Lo he oído muchas veces, pero no lo he registrado nunca en ningún español. He oído, en la literatura sobre todo, que eso se decía. Es posible que se dijera así, los curas les interesaba a lo mejor esta idea para reforzar la fe de sus feligreses, no sé, pero hoy no tiene sentido. Sin embargo, el antijudaísmo ideológico sí es muy fuerte y es anti-Israel fundamentalmente. Eso es.
Tú mencionabas que la izquierda se vuelca, digamos, en ese antisemitismo o anti-israelismo como reflejo del antiamericanismo. Sin embargo, Estados Unidos tiene aliados como Puerto Rico y nadie es anti-puertorriqueño. Y nadie es anti-pakistaní, siendo Pakistán un estado casi vasallo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Entonces, lo de Israel no es solamente explicable en función de Estados Unidos, ¿no?
Porque allí sí se ve. Yo he hecho un libro sobre las corrientes de intelectuales en los Estados Unidos. Allí sí se ve el dominio intelectual y artístico y en determinados sectores económicos de los judíos. Una minoría pequeña, pero que domina la vida intelectual. Estudia, por ejemplo, las revistas norteamericanas intelectuales, un estudio monográfico. Bueno, el peso de los judíos es extraordinario en la derecha, en el centro y en la izquierda. Pero pesan extraordinariamente, y no digamos en el cine, aunque hay ramos enteros donde no han entrado. En la industria automovilística no han podido entrar, por ejemplo, ¿no? Es curioso cómo entran. Pero allí sí se ve a los judíos como una minoría muy poderosa, como se veían en España hace 500 años, que era muy poderosa, porque eran los que prestaban dinero a los reyes, y eran los que cobraban impuestos, y era, yo qué sé, por eso se ha dicho de Cervantes que claramente tenía concomitancias judías porque su profesión era recaudador de impuestos. Una extraña ocupación para un cristiano viejo. ¿Eh? Y su padre era cirujano, bueno, en fin, no médico, pero sí, hacía barbero, cirujano, ¿no? Típica profesión también judía, ¿no? A él no le dejaron ir a América, como sabéis, para ir a América ahí había un filtro terrible. Ahí solo podían ir castellanos, es decir, no aragoneses, y además cristianos viejos. Y había que presentar muchos papeles, naturalmente falsificados en la mayor parte de los casos, pero bueno, había que presentar papeles, ¿no? Eso sí fue muy estricto. La idea de la conquista de América era de los castellanos, cristianos viejos. Ahí no podía ir ningún judío. Ahora, los judíos estaban prestando dinero a los reyes para la operación, ¿no?
Yo creo que es de acuerdo lo que has dicho. Yo no sé si la centralidad judía en Estados Unidos termina de contestar la... Sin duda es una aportación. Yo no creo que termine de contestar la pregunta de Jorge. Porque intelectualmente los judíos ocupaban una posición similar en Alemania, en Weimar, y ocupan una posición muy potente intelectualmente e incluso en el mundo científico en Francia. Y sin embargo, no se asocia a Francia con los judíos. Y sí, de alguna manera sí se crea esta alianza, se ve como esta alianza extraña con un punto de complot, con un punto de complot. Yo creo que está más asociado por el hecho que algo ha calado, de nuevo, en el discurso ideológico, como dices tú, y como traté de señalar yo también. En el discurso ideológico, el judío cumple perfectamente bien, sobre todo el judío imaginario, no el real, no el carnicero de al lado de tu casa. Incluso tú cuando dices, los judíos prestaban dinero a los reyes. No, algunos judíos prestaban dinero a los reyes. La inmensa mayoría de los judíos no prestaban dinero a nadie porque no lo tenían. Por lo tanto, pero es que estamos tan acostumbrados a eso, porque es un tópico de todos nosotros, no es que digan... Tiene que ver Estados Unidos e Israel, porque a Estados Unidos los vemos como los protocolos, los complotados para la conquista del mundo, con su Manifest Destiny y demás malentendido en Europa, y a los judíos también. Se los ve dentro del mito paradigmático del enemigo otro radical, el judío cumple con eso. Y el judío cumple con eso antes que en el siglo XIV creó el primer banco en Venecia. Cuando en España, por ejemplo, la España visigoda, que hizo las primeras leyes que impidió que los judíos pudieran ser propietarios de tierra, los judíos se dedicaban aquí exactamente a los mismos oficios que los no judíos. Eran artesanos y eran mercaderes y eran teñidores, sobre todo teñidores, tintoreros. Le puedo dar toda una lista. La inmensa mayoría de los judíos de España, de la España visigoda, radicalmente antisemita por razones religiosas o políticas, en realidad el judío era indistinguible. Pero sí permitió, y eso sí viene del lado cristiano, no es que estoy completamente de acuerdo contigo, que el cristianismo no exige necesariamente, no tiene un elemento constitutivo de antisemitismo. Pero bueno, pero cuando estás creado, cuando la leyenda básica es de un señor que está, ¿sabes?, que está crucificado y unos malvados del Sanedrín y demás y estos se han complotado para matarlo a pesar de lo bueno que era, eso te marca sobre todo cuando estamos hablando de grandes teólogos. Y porque hay un elemento más, que es lo que ha reforzado el lado antisemita ideológico-religioso. Y es San Agustín, con todo respeto, cuando San Agustín dice a los judíos en realidad se les puede hacer de todo menos matarlos. ¿Por qué? Porque son los testigos vivos, dan testimonio vivo de la pasión de Cristo. Quiere decir que el judío tiene un papel, es decir, el judío hay que mantenerlo como enemigo, vivo. Vale más vivo que muerto. Ese es el error de Hitler. Un judío vale más vivo que muerto como malvado esencial. Y de ahí que tenga poco que ver con lo que los judíos hagan. Cuando le preguntaron a un tal Mathieu, no sé cuánto, un francés, antisemita francés ahora, le preguntaron hace 3 o 4 años en televisión española, ¿pero usted qué le hicieron los judíos que los odia tanto? El tipo contestó, yo no odio a los judíos por lo que me hicieron, sino por lo que son. Quiere decir, da igual lo que hagan los judíos. Da igual si son prestamistas o no son prestamistas. Da igual si son Rothschild o Bob Dylan. Bob Dylan no es típico, ni Leonard Cohen no es típico, ni Bello no es típico, ni los 40% de los premios Nobel alemanes que eran judíos, todo eso no son típicos. Un banquero es típico judío. Cualquier banquero es típico judío. Es más, un banquero no judío es típico judío. Hasta ahí el papel paradigmático del judío es lo que explica la persistencia ideológica del antisemitismo. Una última cosa, porque yo estoy de acuerdo con... Primero tengo que excusarme. Por supuesto, cuando dije que este es un país vacío de judíos, es una barbaridad, es una bután. Me refería a que hay muy poquitos judíos aquí y que los judíos, digamos, no ocupan un papel, como acabas de señalar, no ocupan un papel tan visible como para uno que pueda odiar, bueno, quizá la Koplowitz, pero tienes que buscarlo y la mayor parte de la gente ni siquiera se le ocurre que ella es. Entonces, pero tienes razón. También estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, que efectivamente, sobre todo en este país, hemos fracasado todos cuando nos hemos entregado al discurso de la víctima, cuando sobre todo en este país, bueno, es más, debería ser el derecho inalienable de todo español de enorgullecerse del patrimonio judío, que es parte del patrimonio español. Es decir, es un patrimonio que no es israelí, es un patrimonio español. El patrimonio de los judíos de España. En ese sentido, probablemente sí, hay mucho que hacer. Me gustó mucho lo que has señalado tú, lo del antisemitismo filósofo faradí, pero que tiene su lado positivo en el sentido de que es probablemente el único país de Europa, que considera que los judíos parte de su patrimonio propio, esencial. En ese sentido, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo que la estadística esta de la Liga de Difamación representa más este folclore discursivo ignorante o esta perversión ideológica que un verdadero antisemitismo. Por eso digo, yo también lo he dicho, no he sentido antisemitismo nunca. Por último, sobre el tema del antisemitismo positivo. Yo lo viví eso, tengo una anécdota terrible sobre eso, que una vez yo estaba pasando en la plena época de la rebelión de Jumeini. Es decir, antes de la caída del Shah. Yo vivía en Múnich y tenía que llegar a Frankfurt, y en Frankfurt me tomo un taxi y había manifestaciones de estudiantes religiosos chiitas, iraníes, en contra del Shah. Y había hostias, y la policía daba y no sé qué. Y el taxista, que era de extrema derecha, para no decir más que era un continuador de sus padres, estaba, es terrible esta gente, nada más y eso. Y en un momento me dijo, ¿usted dónde es? Y yo vivía en Israel. En ese momento le digo, yo soy de Israel. Y dice, ay, sí, ustedes sí, qué maravilla, ustedes. Ustedes sí saben tratar a esta gente. El problema es que nosotros ya no podemos, usted sabe por qué. Y de pronto me di cuenta que este hombre me consideraba su aliado.
Sí, el filosemita ese.
El filosemita este. Pues, digo,
Bueno, se ha hablado de muchas cosas, desde los estereotipos que dominan el antisemitismo, que efectivamente la mayor parte son de origen cristiano. Hay que entender el nacimiento del cristianismo y sobre todo la separación que se hizo entre la comunidad judía de habla aramea, hebrea, y la comunidad judía de habla griega. Claro, los que los cristianos no han estudiado muy bien es por qué los evangelios están en griego y no están en arameo ni en hebreo, quiero decir, porque no se dirigen a esa población, se dirigen a otra población. Pero, claro, que esto es una parte del nacimiento histórico del cristianismo. Pero la verdad es que la separación traumática que hubo a partir, sobre todo, del 134 entre los judíos y los cristianos generó toda esta cosa que ha quedado en él, pero que ha quedado en el inconsciente, porque la realidad es que desde el año 64, desde el Concilio Vaticano II, desde la unión de los bautistas y el cristianismo ha ido perdiendo totalmente esa relación contra los judíos y sobre todo ese discurso. Pero claro, algo queda en la mente de los que lo han oído durante milenios. Yo vuelvo a insistir en algo que no es que no haya habido antisemitismo. Yo, cuando digo, todo puede ser interpretado antisemitismo. Mira, cuando éramos niños, jugábamos juntos, ¿no? Y entonces de pronto nos peleábamos por algo y entonces algunos chicos nos decían, judío, mala raza, compra... Bueno, mala raza, porque entonces estábamos hablando de come pan y calabaza, y nosotros le contábamos, cristiano, mala raza, come mierda en una taza. Pero eran peleas de niños, ¿sabes lo que quiero decir? Eran peleas de niños, no estamos hablando de antisemitismo, estamos hablando de esto, tú perteneces a Villanueva de arriba y yo pertenezco a Villanueva de abajo y entonces pues somos enemigos por... Ha habido discriminación a lo largo del tiempo incluso legal en España. Yo recuerdo cuando una de las condiciones que teníamos para casarnos por lo civil, en aquel, estoy hablando todavía del tiempo de Franco, pues era demostrar que nunca se había sido católico. Y eso, claro, es indemostrable. Es decir, que uno dependía de la buena voluntad del funcionario de turno, porque no, era indemostrable. ¿Cómo? Yo puedo demostrar lo que soy, pero lo que no he sido, no lo puedo demostrar nunca. Eso había que demostrarlo. Es decir, que, pero formaba parte de todo esto que hablo de las minorías. Más que. Yo sí pienso que el antisemitismo hoy es plenamente ideológico. Y que está anclado en la extrema derecha que pervive tal, no tienen el poder, pero basta ver los internet y la web para darse cuenta de todo el odio que destilan, ¿eh? Y en la extrema izquierda o en la izquierda menos extrema, porque ¿qué ha ocurrido en España? Que en realidad en este país no hubo una izquierda democrática que luchaba contra el franquismo. Esto es falso, esto es una historia que nos hemos generado después. Aquí hubo el Partido Comunista. El que luchaba contra Franco era el Partido Comunista. Todos los demás, toda la lucha antifranquista, viene de ahí y de ese estereotipo que los comunistas tenían y que sobre todo los comunistas a partir del 67, porque no se odia a los judíos ni a Israel por proamericano, se les odia por ser Israel y los judíos. Y es decir, era mucho más violenta y virulenta la campaña contra Israel de los comunistas a partir del 67 que contra los propios Estados Unidos. Estados Unidos era el enemigo, pero la campaña virulenta, es decir, cuando los judíos polacos, que poco que quedaba, tuvieron que ocultar su origen a partir del año 67 en Polonia, estamos hablando de que algo pasó fundamentalmente. Y entonces gran parte de la izquierda ha bebido en esa fuente de la izquierda española. Yo separo mucho, por ejemplo, la idea de la izquierda española del exilio acerca de los judíos, que en general es plenamente positiva, es decir, de la idea de la izquierda nacida aquí. Pero es que son dos condiciones diferentes. Por lo tanto, yo no creo que esto sea ni partidario de un... Estamos hablando de un antisemitismo ideológico, fundamentalmente ideológico. Cuando en la universidad, evidentemente, y estoy con... Me recibieron con un pasquín el que decía que yo... primero decían judío fuera, no solamente Israel fuera, judío fuera, y además un pasquín que me decía que viene a ver fulano, que era yo, el fulano era yo, y que decía que era... eso era, que... Adicto a la usura. No sabía ni quién era yo. No, era judío, era adicto a la usura. Es decir, los viejos estereotipos se utilizan para todo. Pero yo diría, el antisemitismo español no está. Evidentemente, puede haber ignorancia en muchos y en muchos hay una gran simpatía culturalmente, etc. Evidentemente, yo estoy con Uri, hay que hacer un esfuerzo de comunicación con la sociedad que es importante, pero este no se hace lo suficiente, pero es importante. Pero en general la población no es, la sociedad general no es antisemita, la sociedad en general es como todas las sociedades, más ignorancia, menos ignorancia, y luego también incluso en la opinión publicada no es lo mismo que haya habido una guerra que no haya habido una guerra, la cosa varía mucho, es decir, entonces, bueno, estamos en un mundo donde tenemos que, por un lado, saber vivir en la sociedad, saber comunicarnos con ella, y por otro lado, saber que convencer a los fabricantes de opinión de que ese posicionamiento extremo está fuera de todo realidad, fuera de toda realidad, y que en ese posicionamiento también pesan los estereotipos antiguos, que no perviven ni siquiera en el moderno cristianismo, pero que sí perviven en el inconsciente de la gente, porque claro, es decir, quemar a los judíos y asistir a la quema como si fuera un gran espectáculo, esto en el inconsciente queda, quiero decir, esto es algo que habrán hecho, ¿no? Es decir, cuando llevaban a las familias, incluyendo los niños, en la Segunda Guerra Mundial, la gente miraba por otro lado y decía, algo habrán hecho. No habían hecho nada, habían hecho ser simplemente ser judíos, porque es un elemento. Entonces yo no exageraría el antisemitismo de la sociedad, pero sí creo que hay que hacer toda una labor cerca de los medios y cerca de los fabricantes de opinión, y sobre todo tener en cuenta también estos elementos que son los que hacen nacer el antisemitismo, de la misma forma que en el cristianismo primitivo, de la misma forma en la posición de la derecha que nació después del franquismo, y de la derecha, no solamente la extrema derecha, sino la derecha democrática que nació después del franquismo.
Vamos a darle el turno otra vez a Uri.
No me sentí abandonado, no, tranquilo. No. En el tema del antisemitismo como patrimonio de la izquierda hoy, o que forma parte de un discurso de una determinada izquierda, una izquierda muy amplia, que además, en una primera intervención, Jacob, dijiste que era muy de los extremos, y en esta segunda, precisamente, lo que has hecho es centrar lo que está precisamente en la corriente principal de gran parte de la izquierda sociológica española. Yo lo llamo, para que nadie se moleste, la obsesión anti-israelí. Ya no lo llamo ni antisemita ni anti-israelí, esa es la obsesión anti-israelí de ciertos sectores de la prensa y de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, mucha gente puede decir, no, la prensa española de izquierda es antisemita. Mire, no lo sé. ¿Es anti-israelí? Bueno, hay mucho de ello. Pero hay una cosa que son los resultados también, que será un poco, voy a ir en contra de lo que decía antes, que son esos nichos en que las cosas ocurren de una forma muy, muy singular también. Cuando en un mundo en el que el 90, el 80% de la población de este planeta vive privada de derechos elementales, o el 70% de la población de este planeta, vive en sociedades no democráticas, no igualitarias por razones de sexo, religión, no sé qué y no sé cuánto, en el que casi todos los días muere gente, sea por los propios estados o sea en diversos conflictos étnicos, religiosos, fronterizos, políticos, económicos, de rapiña de las multinacionales o del neocolonialismo, de lo que uno quiera, en que hay infinidad de víctimas, en que hay decenas de pueblos sin Estado, unos que pueden luchar y otros que no tienen ni la capacidad ni de luchar ni de hacerse oír. Cuando en ese escenario mundial, las encuestas de los rankings de los países que uno más desprecia, ahora, hay días que hay encuestas en las que Irán sale peor ubicado que Israel, pero en general Israel es el peor clasificado en España. Algo no funciona. Que cuando el resultado de esta intoxicación sistemática, de una visión unilateral y obsesiva de lo que ocurre en Israel, el resultado es ese. Porque yo no he vivido episodios antijudíos, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, salvo una cosa que ya comentó antes Jacob, pero sí es cierto, están ocurriendo cosas nuevas. Yo cuando iba a la universidad, y no eran tiempos fáciles tampoco, o no eran tiempos más fáciles que estos, al menos sobre el papel, me encontré con mucha ignorancia sobre los judíos, sobre Israel, sobre qué si es lo mismo, judío, israelí, qué opinas, no sé qué, los palestinos, ta, 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 ta. La gente era más pregunta que agresión. Hoy por hoy sí me consta que hay muchos estudiantes judíos, tanto que están estudiando la secundaria en distintos colegios de ciudades españolas o en las universidades españolas, que sí se encuentran con un ambiente realmente hostil. Hostil no en el sentido de que seguramente no les van a suspender una asignatura por ser judío o por cosas de esas. Me imagino que ese extremo no debe haber muchos casos, aunque algunos sí hay documentado. Pero sí la permanente situación en que ponen a muchos de estos estudiantes judíos, sobre todo en las facultades más politizadas, política, sociología, derecho, de definirse respecto a Israel, por ejemplo. Y ahí entramos en situaciones muy curiosas. Tenemos unas nuevas formas de criptojudaísmo en España, es decir, chicos judíos que prefieren que no se sepa que son judíos como están en los colegios o en las universidades, que aunque no hacen una ocultación tipo la España del 16, se le parece mucho, porque no quiere verse expuesto a determinadas situaciones, o otros que decididamente no hablan, que si aunque no se ocultan como judíos, no se manifiestan ni como judíos o se niegan a entrar en el juego, en parte legítima, negarse a responder a una pregunta fascista, usted, ¿por qué me pregunta a mí sobre este tema? ¿No? Pero eso existe también. Dentro de esta cosa de quitarle un poco de hierro a esas estadísticas tan brutales, que parece que esto vivimos poco más o menos que en el Berlín del 31, pero también hay elementos en otro sentido que hacen desagradable la vida. Y el mero hecho de que para venir aquí, uno siempre puede cuestionar, son necesarias, no son necesarias, hasta dónde llegan las medidas de seguridad, pero yo creo que nadie sensato en este mundo niegue que las instituciones judías necesitan un determinado nivel de protección policial, de seguridad y demás. Eso ya de entrada es otra batalla en que nos han ganado. Si el 12 de septiembre, el día siguiente de las Torres Gemelas, el colegio iraquí de Madrid estaba abierto y el colegio judío tuvo que estar cerrado por la zona de seguridad, algo no está bien. En serio, quiero decir. Y cuando, en fin, algo falla. Dentro de que no, seguramente no estamos en una situación tan dramática que uno podría imaginar por las cifras, hay muchas cosas que fallan y creo que tenemos que pensarlas, y a quienes nos preocupa, pues en lo personal o en lo institucional, pues habrá que seguir trabajando para evitar estas situaciones y el enorme poder de los creadores de opinión, ¿no? Y de todas maneras, en esto y en el tema incluso concreto de la visión sesgada, unilateral y en muchos casos hostil hacia Israel de algunos sectores de los medios de comunicación y de los creadores de opinión, la situación es infinitamente mejor que hace 5 años, que hace 10 años y que hace 20 años. Que luego, claro, llega una crisis y vuelven a aparecer cosas muy desagradables. Pero incluso en el momento más bajo de las últimas crisis informativas respecto a Israel, no se ha llegado al nivel de obscenidad que se llevaba hace 10, 15 o 20 años. Que lo que aquí se leyó en la guerra del Líbano eran poco menos o menos que eran cosas de incitación al exterminio de Israel por lo que hacían en el Líbano, poco más o menos. Eso ya no lo leemos ni en los más delirantes columnistas conocidos por su militancia anti-israelí. Ya no se atreven. Ya hay un punto en que hay ciertas cosas que no las dicen ni ellos. Entonces, la evolución es positiva, ¿y queda mucho? Sí, pero afortunadamente, y a lo mejor eso no está pasando en todos los países de nuestro entorno, la tendencia es a una posición mejor.
Si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas al público. Yo solamente quería comentar, aprovechando este momento, es que a pesar de haberlo puesto en el título, la cosa siguió tirando más para el antisemitismo que para la de judiofilia, que me hubiera gustado que analizáramos también este fenómeno, porque me parece también un fenómeno muy español y muy extraño. Yo en más de una ocasión, seguramente muchos de los ponentes de aquí se habrán encontrado con gente que dice: yo es que tengo sangre judía. Y le digo, pero a ver, lo de la sangre, los judíos no somos una raza, no tenemos ninguna sangre especial. Hay judíos negros, blancos, rubios, morenos y de todos los colores. O sea, si usted quiere mandarse a hacer un análisis de ADN de estos de $50, pues hágaselo. Y si encuentran un gen Cohen, pues descubrirá que es de la familia Cohen. Más que eso no podrá descubrir.
Shlomo Ben-Ami, cuando estuvo aquí, el embajador, contaba que era habitual que llegara gente al consulado de la embajada a pedir certificado de judeidad. Españoles de a pie, del pueblo.
Solo pedirles que intenten que sea una pregunta, no sí. Sea un comentario.
Sí, que no sea una opinión, una pregunta y corta.
Quería preguntarle al señor Macías, usted ha hablado de la ignorancia del pueblo español por el mundo judío, la cultura judía. ¿A qué cree usted que se debe?
Bueno, se da muchas cosas. Una, la más sencilla es decir a la LOCSE, es decir, por el sistema educativo español, que somos ignorantes en infinidad de disciplinas y en particular en el tema de los judíos. Tenemos un sistema educativo que genera muchísima ignorancia. Pero más allá de eso, pues primero, olvidémonos ya de la enseñanza sistemática del desprecio contra los judíos de la Iglesia Católica transferido a la educación pública española hasta el año 63 prácticamente, con algún pequeño paréntesis o alguna isla de excepción. Pero es que cuando entramos a la democracia, la cosa casi se vuelve más dolorosa. Porque antes al menos éramos protagonistas de haber matado al dios de la mayoría religiosa de este país, con lo cual, en fin, malo, pero protagonistas. Después pasamos a una etapa en que los libros de texto prácticamente desaparecen. No hay referencias a los judíos, bueno, hecha la broma de que desaparece lo negativo, los libros de religión y similar, pero los libros de texto españoles, al final, quitando todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil y algunos otros episodios de la historia de España, en que sí hay una reformulación con la transición y con la democracia, en algunos casos posiblemente pasada a varios pueblos en sentido contrario, pero da igual, eso ocurre y las cosas irán ocupando el sitio que les corresponde, por ejemplo, en los libros de texto o en los currículos de las enseñanzas primaria, secundaria, bachillerato y demás. Pero cuando uno va, dice, bueno, los judíos en España, todo el mundo dice, bueno, la historia judía, no se puede entender España sin los judíos, no sé qué, no sé cuánto. Te vas al libro de historia, de cualquier nivel educativo y de cualquier editorial, Y salvo que hayan cambiado mucho en los muy, muy últimos años, la única frase dedicada a los judíos en un libro de historia de España es, llega 1492, el resumen de la cronología del siglo XV, 1492, 31 de marzo, expulsión de los judíos. Coño, si son tan importantes, pues no me lo han contado, que estaban aquí. Entonces me cuenta que los expulsan, pero no ni quiénes son, ni a qué hacían, ni qué representaban. Bueno, algo lo han hecho o sí, han conseguido que les incluyan como expulsos. Es decir, ese es el problema, no hay ningún tipo de educación. Las grandes mentiras que se han montado aquí sobre las historias de las religiones como asignatura, todo eso ha sido una chorrada en que no se ha explicado ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni ninguna. Es decir, que no, ni siquiera quienes han tirado por las vías de las asignaturas como estas han podido aprender nada sobre la dimensión religiosa del judaísmo. En los libros de historia de los de España, nada. En los de filología, te tienes que ir a los mejores manuales de historia de lengua española para que ya en los últimos 30 o 40 años, el tema, por ejemplo, de la filología sefardí, del ladino del judío español, ya sí figura. Pero dije, a niveles universitarios. O sea, estás en eso. Es decir, en las primeras etapas de la formación, no hay forma de que un estudiante español aprenda sobre el judaísmo. Y luego, además, para colmo, cuando se habla de la inclusión del tema del holocausto en la enseñanza en la educación española, estamos muchos los que pensamos que sí, que por supuesto hay que hablar del holocausto. Cuando se habla de historia universal del siglo XX en el currículo académico español de secundaria y bachillerato, pero lo suyo sería hablar de una historia. Y aquí, de lo que se estuvo hablando en estos años anteriores, era meterlo en la asignatura esa de formación del espíritu nacional. Entonces, ahí no, que será, ahí hay doctrina. Yo no quiero que el holocausto se explique una asignatura que suena a doctrina. Yo quiero que me lo cuenten en el libro de historia. Quizá también en el de filosofía, como los debates éticos, la víctima, todo eso, vale, también como temas de trabajo, pero en su sitio. La ignorancia es obvia y luego todo lo demás, todo queda eclipsado, que si la información que llega, por ejemplo, de referente a Israel, es toda la del conflicto, mayormente sesgada, con lo cual hasta puede haber mucha información. Por ejemplo, el tema de Israel, ahí vivimos una paradoja absoluta, es decir, es el Estado más, el país más sobreexpuesto a información y del que posiblemente se sepa menos, o sea, de información real, de todo el influjo de noticias que se reciben a diario, al final el conocimiento real de ese país es mínimo. Aunque todo el mundo se ha posicionado. Luego esa es otra, en el tema judío, en el tema israelí, todo el mundo se ha posicionado en ese país. No hay quien no tenga opinión sobre el conflicto palestino-israelí. No hay nadie que no opine. Y en los sondeos de opinión que se hacen, el número de no saben, no contestan, es bajísimo. El 80% de la gente opina sobre el conflicto palestino-israelí. Bueno.
O sea, no sabe, pero contesta.
Vamos a pasar a otra pregunta. Simplemente apuntar, yo tengo una hija que va a sexto de primaria. En los libros de conocimiento del medio, que es la introducción a la historia de quinto y sexto, actualmente la España medieval es la España de las dos culturas. En todos los libros de texto, así figura, la España de las dos culturas, musulmanes y cristianos.
Sí, quería hacer una pregunta a Mando de Miquel sobre qué piensa él si la caída del muro de Berlín acerbó más el antisemitismo ideológico de la izquierda al perder uno de los referentes ideológicos que tenía la izquierda internacional. Y se buscó un paria nuevo que era el pueblo palestino. Porque muchos de los que hoy se posicionan como antijudíos o antiisraelíes de la izquierda ideológica también anhelaban en los años 60 ir a los kibbutz a construir el Estado de Israel, porque influenciado por la inmigración de rusos soviéticos en los años 20 a Israel.
Bueno, son muchas cosas. Primero, el muro, que yo sepa, no se cayó. El muro lo tiraron. Sí, no, pero decimos todos la caída del muro. Ya, mala descripción. El muro no se cayó. Por otro lado, era una murallita, unas bardas que decimos en algunos pueblos de España, ¿no? Una tapia, no. Si pensamos en un muro gigantesco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mataban si pasaba uno la tapia esa. Efectivamente, es en los últimos años cuando el antijudaísmo ideológico se hace más fuerte y más pro-árabe o pro-musulmán, que resulta paradójico. Por eso el último episodio es esta primavera árabe, que ha entusiasmado a la izquierda en todo el mundo, me parece, pero en España, desde luego.
tal primavera, no sé, sigue siendo invierno. Por otro lado, se produjo un invierno, no sé por qué lo llamaron primavera, pero bueno, era más bien wishful thinking. Bueno, pensaban que iba a haber democracia en los países musulmanes, no ha existido en ninguno, y a la izquierda le resulta muy dolorosa la realidad de que el único país de toda esa zona que es de una democracia es Israel. Y eso no se dice porque, cuando no se reconoce eso, es porque precisamente se lleva el prejuicio dentro. Y eso se ha exacerbado en los últimos años, de verdad. La simpatía que en este conflicto de Israel, que está naturalmente rodeado de enemigos, porque todos los demás no son democracias y están contra Israel, que es la única democracia. Igual que cuando se dice la estadística, de las 100 primeras universidades del mundo hay 5 en Israel, que es el tamaño de la provincia de Madrid, más o menos, ¿no? Bueno, quizá un poco más, ¿no? Pero, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay conocimiento. Es que eso es una cosa que es común en todos los... Yo creo que desde Constantino. Por lo que sea, el cristianismo, eso del conocimiento, de la inteligencia, lo ha mirado siempre con cierta suspicacia. Y los judíos han ahondado siempre mucho en el conocimiento. En el conocimiento de cosas tan elementales como el manejo de los números llamados árabes o indios, cuando los cristianos se empeñaban en seguir con los números romanos, así hasta el siglo XVI. ¿Tú te imaginas lo que es calcular el interés compuesto en un préstamo con los números romanos? No había manera. Es lo que se enseñaba en la escuela más o menos religiosa, que es lo único que había entonces, en el siglo XV, al final de la Edad Media. En cambio, los judíos lo aprendían en su casa, el manejo de los números romanos, con los cuales eran unos arcistas, haciendo préstamos y haciendo letras de cambio y haciendo comercio, claro, por eso dominaron el comercio. Y eso es lo que generaba resentimiento por parte de la otra población cristiana, digamos, en un sentido lato. Porque esa población cristiana lo que cultivaba era una virtud heroica, una virtud militar, vamos a llamarlo así, una virtud muy distinta. Y los judíos esas virtudes no las han cultivado hasta recientemente, porque Israel está en guerra desde hace mucho tiempo. Pero siempre ha sido gente más bien pacífica, que eso de las virtudes heroicas no le ha interesado mucho. Si se ve el cantar de Mio Cid, por ejemplo, bueno, pues el Mio Cid es el héroe castellano. ¿Y dónde están los judíos? Los que le hacen un préstamo a Cid Campeador, que por cierto les engaña a los judíos para demostrar que era más judío que los judíos. Les hace un engaño jugando con el estereotipo de que los judíos se engañaban. Pero siempre es ese resentimiento contra las personas que dominaban el comercio y dominaban la economía en la Baja Edad Media. Y ahí es donde hay un movimiento muy fuerte antijudío, que se hace además mucho más decisivo en los momentos de crisis. Y eso lo hemos visto en los años 30. ¿Por qué en los momentos de crisis, fuerte crisis económica, surge el antijudaísmo? Porque se busca el chivo expiatorio. Hay que buscarlo. Y esos que viven integrados en su barrio y que se relacionan entre ellos, son endogámicos y que tienen dinero, bueno, son los culpables. En la epidemia de 1350 siguió en toda Europa lo de Hitler no fue nada, fue un pequeño holocausto de millones de judíos que se mataron entonces en todos los países de Europa, porque eran los culpables de la epidemia, pobrecitos judíos, porque van a ser los culpables de la epidemia, no tiene ningún fundamento. Bueno, no sé, no quiero extenderme más.
Antes de pasar, no sé si vamos a tener tiempo para otra pregunta, pero sí, que me ha dicho Jacobo, y yo le dije, te voy a dar el turno, que quiere apuntar algo sobre lo de la judiofilia, que también estaba en el título y queremos sacarlo aquí, entre otras cosas porque quienes organizamos esto, aparte de la Comunidad Judía Madrid, es Radio Sefarad, y Radio Sefarad es la demostración de este hecho tan singular que es la judiofilia, porque a Radio Sefarad nosotros, los que la hacemos, nos quejamos que nos escuchan más no judíos que judíos. Pero esa es también nuestra suerte, porque los judíos, ya hemos dicho, somos muy poquitos aquí, y el hecho de que trascienda a los intereses de un círculo pequeño, no es una radio que quiera, tenga vocación de servir solamente a la familia que somos nosotros, sino que sea nuestra voz para toda la sociedad española. Y la sociedad española responde de manera asombrosa. Y Jacobo sabe de eso porque no solamente que estuvo en la génesis de la radio, sino porque ahora tiene un centro cultural que se dedica también a trabajar con el filojudaísmo de alguna manera.
Yo lo que quería decir era, es más fácil que lo malo aparezca. Es más fácil que la mala noticia esté en la prensa, porque las buenas noticias no están en la prensa, no son noticias. Me parece que era Ben Gurion que decía, a mí me gustaría que saliera la noticia de Israel cuando inauguramos una granja nueva. Esas noticias nunca van a aparecer en la prensa, van a aparecer la guerra, los odios, las batallas. En la historia de los judíos ha habido mucho antisemitismo en Europa, evidentemente, pero también ha habido filosemitismo en todos los países, quiero decir. Cuando seguramente no hubiéramos podido sobrevivir sin la ayuda de los que tenían simpatía. No hubiéramos podido salir del país, incluso de este, durante los siglos XVI y XVII, si no hubiera habido ayudas de otros. Es decir, yo creo que esto, claro, en los tiempos aquellos no se podía decir que había una judeofilia en España, porque si los hubieran sido reos de tal. Pero poco después de terminada la Inquisición, en un libro que es del año, si no me equivoco, 1847, 165 años ahora, por ejemplo, está dedicado, el libro de García Blanco, está dedicado al pueblo de Israel disperso por el orbe. Estoy hablando de la España de 1847. Quiero decir, que siempre ha habido cosas amistosas entre los judíos. Yo he recordado que no he tenido nada antisemitismo, pero también tengo que recordar que he tenido muchas cosas favorables. Yo recuerdo la guerra del 67, mi apellido Israel, entonces no había aquí ni embajada de Israel. A mí me llamaban a casa porque entonces estaba, todavía no me habían amenazado, y entonces estaba mi teléfono en la guía, y me preguntaban, ¿cómo ir a luchar con ustedes? ¿Cómo ir a luchar con ustedes? De verdad, es decir. Y me acuerdo, no, y aquí se hizo una colecta de sangre, porque era momento tal, y fueron también muchísimos españoles. Quiero decir, de a pie, yo estoy contigo, es decir, Radio Sefarad es un ejemplo. Yo mantengo un pequeño centro cultural, la mayor parte de los que van, algunos de que está aquí va, son españoles de a pie, es decir, interesadísimos por la cuestión judía, se apuntan a cursos, van, es decir, que en realidad sí hay un filosemitismo, al mismo tiempo que puede haber prejuicios en otros, pero sí hay un filosemitismo. Y yo creo que el gran daño es que el filosemitismo está hecho desde la gente normal, desde la gente de a pie. Y el antisemitismo está hecho de los fabricantes de opinión. Y en ese sentido, el impacto del antisemitismo es mucho mayor. Pero no significa que y yo no me lo creo, y lo siento con todas las estadísticas que quieran decir, que la población española sea una población con ese grado de antisemitismo. La opinión publicada, sí. La opinión publicada está clarísima. Si tomamos todas las noticias contrarias a los judíos e Israel, o incluso cosas que empiezan por Israel y acaban con los judíos. Cuando hablaban de la universidad, al final no decían abajo Israel, decían abajo los judíos. Y yo les decía, pero bueno, si vosotros decís que no sois antisemitas, ¿cómo decís eso? La ignorancia. Y también la mala fe, y la mala fe del que tiene. Pero también en la población española, sinceramente, ha habido a lo largo de la historia, al mismo tiempo que desde el dominio político e ideológico ha habido un antisemitismo feroz, incluso desde el dominio político, no siempre, porque hay que recordar al conde Duque de Olivares y a otros, es decir, ha habido también corrientes filosemitas que de alguna forma han permitido la vida. Y desde luego, desde el final de la Inquisición, yo creo que España no se puede decir que sea un país antisemita, y mucho menos la España en la que vivimos. Hay antisemitismo, hay medios antisemitas, pero no es una sociedad antisemita, porque nosotros que vivimos aquí, y todos los que vivimos aquí, si no, viviríamos en una historia imposible. Poca seguridad, dificultades, etcétera, pero no en la población, sino en esa parte tan politizada y sumamente politizada.
Un segundo nada más. Yo creo que los amigos de los judíos lo somos porque somos muy gentiles.
Me ha gustado ese apunte. Y yo también, para finalizar, quisiera apuntar una cosa más. En España se da también el caso especial. Vamos a hacer, es que ya el tiempo se nos acaba. En España se da el caso incluso que se puede ser antisemita y filosemita a la vez. Simplemente mencionarles una gran actriz que se llama Pilar Bardem, que cuando su hijo no le dieron el Oscar, dijo que ha sido el lobby judío de Hollywood el que ha impedido que él recibiera un Oscar. Y en cambio, cuando sí se lo dieron, dijo que su sangre estaba llena de antecedentes sefardíes. O sea, en ese momento podemos ver cómo en España conviven esas dos corrientes. Y quiero despedir esta tertulia agradeciendo a Amando de Miguel, a Jacob Israel Garzón, a Roberto Blatt, a Uriel Macías y a todo el público que aquí ha venido para presentarnos este acercamiento, un acercamiento más, un poco más coloquial, de cosas que están entre el cielo y la tierra, que es donde estamos todos nosotros. Gracias.